soy María Belén Taborda, coordinadora del Centro de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo. Nosotros fuimos citados el 4 de mayo a La Plata por el vicepresidente de Lotería, y en esa reunión donde estábamos los 10 coordinadores de los 10 centros que funcionan en la provincia de Buenos Aires, se nos anunció el cierre de esos 10 centros. Supuestamente aquellos que pertenecemos a planta del Ministerio de Salud pasaríamos a trabajar en los CPA, Centro Provincial de Atención de Adicciones, y es un destino incierto el que tendrían los becarios que trabajan en nuestro programa, que son alrededor de 40 en toda la provincia. Este programa se inició en el año 2005, ya tiene 12 años, el nuestro centro se inauguró en el año 2007, y bueno, algunos fueron inaugurándose después, así que esta red de contención y de atención tiene 10 centros en la provincia de Buenos Aires. Nosotros profesionales que somos pioneros en esto de la ludopatía, ¿sí? La ludopatía es una patología muy reciente, de reciente estudio, y nosotros hace 12 años que trabajamos y somos los primeros en Argentina y te diría en Latinoamérica, ¿sí? En realidad tiene que ver con una política de Estado y de desmantelamiento de instituciones de salud pública, donde se busca ni siquiera recortar el gasto, ¿sí? Creo que es dirigir el dinero hacia otro lado, ¿sí? En realidad lo que a nosotros nos preocupa es que la ludopatía se está atendiendo en centros específicos por fuera de los CPA, porque tiene características específicas, ¿sí? Que hace que un adicto al juego no pueda recibir tratamiento en igualdad de condiciones con otros adictos. Esto no es caprichoso, ¿sí? Se hicieron estas casas separados del resto porque tenemos cuestiones teóricas que lo justifican. Entonces nuestro mayor temor es qué va a pasar con los pacientes que están en tratamiento y con aquellos que no van a asistir porque la estructura que les ofrecen no es la que necesitan.
Claro. En Pergamino, ¿cuántas personas trabajan y cuántos pacientes hay en tratamiento en el Centro de Ludopatía de Pergamino?
Mirá, en Pergamino trabajamos 7 personas, somos 5 psicólogos, un administrativo y un auxiliar. Por nuestro centro pasaron alrededor de 250 personas como pacientes, actualmente hay alrededor de 30, y nosotros lo que brindamos es asistencia individual y familiar, por lo cual por cada uno de esos pacientes tenemos también un dispositivo familiar que hace que se multipliquen las prestaciones y también tenemos dispositivos grupales e individuales y talleres. Y claro, también tenemos todo un dispositivo para apuntar a la prevención. Nosotros todo el año pasado estuvimos haciendo talleres en escuelas secundarias, en los últimos años, en instituciones y en cualquier lugar que nos convoque, para apuntar también a la prevención y para el conocimiento, ¿sí? Porque la ludopatía no es una patología muy conocida, ¿sí? Por ahí la gente lo asocia más con una cuestión de vicio, que el jugador juega porque quiere, y la idea es poder instalarla como un problema de salud.
Claro. ¿Crees que detrás de esto también puede estar algún interés por parte de las casas de juego de la provincia o no?
No creo que tenga que ver con eso. O sea, si bien la patología va creciendo año a año, el porcentaje no es tan alto, o sea, digámoslo, no implicaría que las salas de juego perdieran, claro, mucho dinero, ¿sí? Sí, en términos de salud, epidemiológicamente hablando, es alto el número, pero no implica para las salas de juego pérdida de dinero, ¿sí?
Claro.
En realidad lo que a nosotros se nos dice es que al pasar a los CPA se va a extender la atención, lo cual es una mentira porque en Pergamino hay un solo CPA, por lo cual pasaríamos los que estamos trabajando en el centro, en calle Estrada 1939, a trabajar al hospital.
Claro,
con
otra estructura y mezclado con otros pacientes también que tienen otras patologías.
Exactamente, o sea, una estructura que no está preparada para recibirnos, ¿sí?
Claro.
Los CPA están en un estado deplorable, las chicas están trabajando en condiciones muy lamentables, ¿sí? Tienen un solo consultorio, se turnan para atender, no es que están preparados y en excelentes condiciones para recibirlo.
Claro.
Están peor que nosotros, ¿sí?
En cuanto a la condición laboral de ustedes están reclamando, más allá de su condición laboral, ¿se perdería algún puesto de trabajo en este caso o no?
Claro, lo de los becarios, ¿sí? Cuando nosotros fuimos a esta reunión nos dijeron que los que somos de planta permanente del Ministerio de Salud, hay una parte del personal del programa que desde 2013 es planta permanente, pasaríamos a otras, esto, al CPA o cualquier otro lugar del Ministerio de Salud que se nos requiera, pero aquellos que son becarios, la beca es una forma de contrato, ¿sí?
Sí.
Que dura un año.
Uh-huh.
Entonces, cuando ese año termina, te la pueden renovar o la pueden dar de baja.
Claro.
Y lo que ellos dijeron es que en realidad no estaba bien en claro qué tarea le iban a asignar a los becarios, con lo cual estamos bastante inquietos y preocupados porque son 40 personas que se quedarían sin trabajo en el programa.
En toda la provincia.
En toda la provincia.
Claro.
Nosotros desde el 4 de mayo que estamos pidiendo por todas las vías formales una reunión conjunta entre el Ministerio de Salud, Lotería de la Provincia y la gente del programa.
¿Y?
Nunca tuvimos una respuesta.
No hay respuesta.
Ni formal ni informal, nada.
¿Y cómo llega y qué notificación tienen ustedes? ¿A partir de cuándo sería esta nueva implementación dentro de los CPA?
Es que en realidad lo único que nos dijeron es las casas cierran. Y la persona que nos recibió, que es el vicepresidente de lotería, dijo que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo respecto de las formas con el Ministerio de Salud. Que el Ministerio de Salud hasta el momento no se ha expedido para nada, ¿sí? Ellos se habían reunido lotería con el señor Pitarque, que es el secretario de Adicciones del Ministerio de Salud, varias veces antes de esta reunión que tuvimos nosotros, habían tomado esta decisión sin que nosotros estuviéramos al tanto, y en esa reunión lo único que se nos comunica es esta decisión.
Ya tomada.
Uh-huh. Lo que pasa que acá hay un convenio marco que dio inicio a este programa que se firmó en el 2005, y que una de las condiciones que tiene es que funcionemos como programa independiente y con casas independientes.
Claro.
Con lo cual ellos tendrían que volver a firmar un nuevo convenio que establezca otra cosa.
Uh-huh.
Cosa que no sabemos si se firmó, si no, porque nadie habla con nosotros.
O sea que directamente la decisión está tomada y ustedes tendrían que acatar esa decisión y absorberse dentro de los CPA, en este caso serían el Pergamino en el hospital.
Exactamente, eso es lo que nos dijo el señor vicepresidente de lotería.
En cuanto a los sueldos y las condiciones de trabajo, sería un deterioro en ese caso.
Y en realidad esperemos que no nos deterioren el sueldo, porque ya sería... vos sabés que los sueldos del Ministerio de Salud son... cuando nosotros pasamos a planta en el año 2013, no nos enmarcaron en la ley que enmarca a los profesionales de salud, sino que nos enmarcaron en una ley que regula a los que son empleados administrativos. Así que nosotros profesionales, yo coordinadora, no estamos ganando un sueldo acorde a una carrera hospitalaria.
¿Sí?
Estamos ganando como un administrativo o como una ordenanza o cualquier auxiliar que trabaje en salud. Esa es una lucha que venimos teniendo también desde el año 2013, pero ahora estamos peleando por mucho menos que eso, por mucho más, y es que es mantener la continuidad laboral de los compañeros.
Sí, sí, y abierta las casas para ayudar a la gente que tiene problemas con las adicciones al juego.
Es que en realidad no hay una estructura en el hospital. Los ludópatas son una población muy particular, que no reconoce edades ni clase social, pero que sí tiene más incidencia entre los 40 y los 60 años, con gente laburante, con amas de casa, con otro tipo de característica en relación a otras adicciones como las drogas, por ejemplo.
Claro, claro. Decime, ¿qué acciones ustedes están llevando adelante? Bueno, aparte de las entrevistas en radio y de dar a conocer y visibilizar el problema, ¿qué otro tipo de acciones están pensando llevar adelante para poner, digamos, en la agenda social y periodística este conflicto para ver cómo se resuelve?
Mira, nosotros desde el 5 de mayo que arrancamos con esta lucha, hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a todos los sectores políticos que han hecho, en algunos casos nos han escuchado y han hecho presentaciones en el Consejo Deliberante o en la Cámara de Diputados. Estamos con los gremios, obviamente, cada uno en el que ha elegido, y bueno, y darle con los medios y hacer visible esta problemática, que en realidad venimos haciendo desde hace 2 meses todo esto, ¿sí?
Claro.
Hoy vamos a hacer a las 10 de la mañana, si el tiempo lo permite, una volanteada ahí en peatonal y Pueyrredón.
Uh-huh.
Tratando, bueno, esto, de hacer visible este conflicto y también de hacer visible el laburo que hacemos todos los días y que a veces es bastante difícil difundir porque es una patología poco reconocida.
Claro.
¿Sí? Cuesta mucho encontrar algunos espacios donde hablar de esto porque no es algo reconocido como enfermedad y claro, como un problema de salud pública.
Sí, sí, el propio ludópata no reconoce a veces que está teniendo un problema, ¿no?
Sí,
y decime, y en caso de que se cierren, ¿no? De que las casas se cierren y que pase a los CPA, las personas, los pacientes, ¿seguirían los tratamientos o habría también ahí una disminución de los pacientes en este caso?
No, nosotros creemos que sí, de hecho lo que escuchamos de nuestros pacientes es que no irían a una institución hospitalaria, ¿sí?
Ah, claro.
El tema de la privacidad y el tema del resguardo que le ofrece nuestro centro es algo de las cosas que ellos más valoran, ¿sí?
Claro.
Les ha costado mucho en esto, por supuesto que hay diferencias individuales, hay pacientes que nos acompañan en estos reclamos y que pueden exponer su problemática, pero la mayoría de ellos están avergonzados, les cuesta exponerse, si bien nos apoyan, no pueden acompañarnos desde el frente, digamos, porque, bueno, también Pergamino es una ciudad chica, por ahí vemos que en otros centros más grandes los pacientes están como más animados a mostrarse, pero acá trabajamos mucho con eso también, uh-huh. ¿Sí? Con los prejuicios, con la mirada del otro, y la verdad que exponerlos a eso, yo creo que, por lo que hemos escuchado de nuestros pacientes, ¿no? Seguirían asistiendo.
Claro. En el caso de del gobierno municipal, ¿han tenido alguna reunión o no tiene ningún tipo de injerencia en este aspecto?
En realidad nosotros somos un programa provincial, por lo cual ellos no tienen injerencia directa sobre nosotros. Igualmente yo tuve una entrevista con el doctor Villeta y con el doctor Adrover, escucharon nuestra problemática, quedaron en establecer algún contacto con el señor Pitarque, y en función de eso traernos alguna respuesta, pero bueno, después de esa reunión no tuvimos ningún otro contacto, pero entiendo que esto es un programa provincial.
Claro,
¿sí?
Claro.
En realidad yo quiero aclarar esto, no se trata del cierre de las casas como una solo la casa, ¿sí? Se trata de un desmantelamiento del programa,
uh-huh.
Que se visualiza con el cierre del centro, digamos, como lugar de atención, pero acá lo que se está desmantelando es un programa de salud pública de 12 años y están invisibilizando una problemática porque nos mandan al hospital en condiciones mucho peores y a un lugar donde seguramente vamos a perder demanda de tratamiento.
Claro.
Y entonces lo que tantos años nos costó lograr, de una firma para la otra, lo terminan destruyendo sin ningún motivo aparente más que algo que tenga que ver con lo económico.
Con el presupuesto,
pareciera,
¿no?
Pareciera, sí.
Bueno, Belén, la verdad que muy interesante la charla. Te vamos a seguir manteniéndonos en contacto con vos para ver cómo sigue cómo se va desarrollando este tema y a ver qué solución puede tener. Esperemos que se pueda dar marcha atrás con esta decisión, como se ha dado marcha atrás en muchas otras cuestiones que a veces el gobierno de la provincia o incluso el gobierno nacional ha hecho y ha dado marcha atrás en algunas decisiones que ha tomado, como el caso de las pensiones o otras cuestiones.
Sí, ya hemos escuchado en este tiempo algo de esto, de no dijimos lo que dijimos, así que esa es una esperanza que tenemos.
Claro.
Si llegamos a seguir trabajando, te agradecería muchísimo el espacio de la difusión desde la problemática, desde la forma de laburo que tenemos, uh-huh. Para que la gente conozca y pueda acceder a un tratamiento gratuito, ¿sí? Porque esto es salud pública. Es gratuito.
Totalmente.
Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta de las 17:30 de lunes a viernes.